Raúl, Asensio Díez,
el mismo.
El jefe. ¿Qué
no,
tal?
No, no, el jefe no, uno más.
Uno más.
De esta ciudad de Cartagena.
Qué honor tenerte hoy aquí en Villa Esperanza, con este bello público, en este bello sitio. ¿Qué te transmite Villa Esperanza, Raúl, haber entrado, estar aquí?
Este sitio, porque además lo conozco hace tiempo, me transmite la esperanza, ¿no? Que es el último que se pierde. El confiar en que siempre hay un sueño que se puede cumplir. Es un lugar mágico. Y cualquiera que entra se da cuenta rápido. Las conversaciones fluyen de forma sutil, con un toque especial. Es un lugar emblemático y cualquiera que venga a Cartagena recomiendo que se pase por aquí.
Qué bueno. ¿De 1994?
Sí, del 94. Ya casi en la treintena y mi idea era cada 2 años publicar un libro. Creo que se va a ver un poco mermada esa posibilidad, pero era mi objetivo. Bueno, realmente yo no tengo algo que cumplir, no tengo por qué una editorial detrás que me obligue a escribir como obligación. Yo escribo como hobby, como pasión, y en momentos de tu vida en el que estás pasando por una etapa diferente y a lo mejor no tienes tanto esa necesidad. Y todo llegará, todo tiene su momento. Y ahora mismo estoy en ese break que tú, aparte de entrevistarme, también tengo que ser amigo y tú sabes que bueno, que estoy en un momento de sequía literaria. Pero bueno, aquí están mis dos de mis hijos y sí, los escribí yo, así que tengo que ser capaz de escribir un tercero.
Y un cuarto.
Y un cuarto.
Un quinto y todo lo que haga falta. ¿Qué te iba a hacer, Raúl? Sí. Estudiaste periodismo.
Correcto. Estudié periodismo.
Cuéntanos un poco de esa etapa, por qué esa rama, un poquito de la etapa de periodista.
Pues todo viene por la escritura, porque al igual que le va a pasar a muchos jóvenes, le pasa a muchos jóvenes, no saben qué hacer con su vida. Y yo me di cuenta que me gustaba, sabía que me gustaba escribir y dije, bueno, lo más parecido a lo que encaja y conecta directamente con la escritura es el periodismo. Así que esa fue la razón por la que estudié periodismo y me fui a estudiar, no me fui aquí al lado, me fui a Sevilla. Tuve 4 años en Sevilla estudiando y allí es donde pues empiezo mi proceso de escritura y empecé a escribir el viaje del olvido.
Ahí está.
Por aquí, esta obra ya casi en peligro de extinción. De hecho, la cubierta te dice que el libro pues es... Estaba destinado al olvido, Gorri.
Al olvido.
Se ha vuelto una pieza de museo.
Cuéntanos un poco.
Bueno, realmente yo en todos los libros he puesto mucho de mí, como todos los escritores, que al final muchas veces tú no estás vendiendo tu obra, estás vendiendo incluso a ti como persona o como personaje. Y en esta primera novela, El viaje del olvido, pues inició un proceso como de olvidar, ¿no? Era un momento de vida que necesitaba olvidar para recordar. Entonces inició este viaje del olvido, que la misma novela se llama El viaje del olvido, y es un momento de un Raúl con mucho sueño, mucha ilusión. Sentía que podía conseguirlo todo, aunque solo estuviera en mi cabeza, pero era un momento de poder, ¿no? De decir, wow, voy a publicar un libro, que será lo siguiente. Y es verdad que no es todo tan mágico como lo ves en tu cabeza, pero le tengo bastante cariño a esta obra que en su momento pensé en esconder en el fondo de la librería.
¿Cómo nació en ti la idea de decir, voy a empezar a escribir, voy a empezar a publicar libros?
Pues supongo que cada escritor tendrá su historia. La mía es una historia de... Yo escribía porque sentía que tenía mucho dentro que tenía que sacar y no sabía cómo. Entonces lo empecé a usar como de forma terapéutica. Y un día de repente digo, uy, pero si parece que estoy escribiendo aquí una historia, ahí sí la acabo. Y me di cuenta que la escritura era como mi refugio, era el lugar en el que yo me sentía más cómodo, no sentía ningún tipo de problema, no me comía la cabeza, me metía ahí y se convirtió prácticamente en mi búnker, ¿no?
¿Qué sientes cuando escribes?
Escribir para mí ha sido sentirme vivo, escribir ha sido poder sentirme realizado, ¿no? Y al escribir, cuando todas las ideas conectaban, sentía felicidad. Es increíble, supongo que cualquier escritor te lo puede decir, cuando acabas un capítulo, cuando acabas una novela, cuando la historia conecta, que casi los personajes están haciendo las cosas, es como que ellos te están diciendo qué escribir, y cuando es todo tan fluido, dices, ¡buah! La sensación es increíble. En psicología se habla mucho de flujo, que es cuando la dificultad de una tarea se equipara a tu habilidad. Entonces, cuando llegas a ese punto medio, en el que todo ocurre de forma natural, es cuando se encuentra la satisfacción. En ese flujo es donde el escritor, pues, va como una bala.
Qué bueno. ¿Qué no puedes hablar de... como azafato de vuelo? ¿Qué no puedes decir de eso?
Bueno, ya para acabar un poco hablar del viaje del olvido, fue un momento en el que yo escribí esa novela. Y, bueno, la escribí, pero la publico ya volando. Aquí se puede ver un avión. Ya estaba mi cabeza en el cielo. Y esto... llegó un momento en el que... bueno, el trabajar azafato de vuelo era como seguir con esa inquietud. Pero, claro, ese trabajo, a nivel literario, me bloqueó completamente. Yo estuve, pues, a lo mejor 6 meses, 1 año sin escribir porque llegaba de los vuelos con la cabeza que iba a explotar, había un cambio de presión, muy cansado, no me salen las ideas. De repente me di cuenta que ese trabajo era completamente contraproducente para mi proliferación literaria. Y me vi, pues, como ahora, pero muy diferente, porque antes intentaba y no podía. Ahora sé que puedo, pero no lo intento, ¿sabes? Pero fue complicado, sobre todo porque amaba escribir. Y me di que lo que más me gustaba no podía llevarlo a cabo porque la cabeza la tenía hecha polvo. Y está demostrado que cuando tú viajas en avión, a lo mejor no en un vuelo como pasajero, pero cuando es tu trabajo, tanto tiempo expuesto a esas condiciones tan adversas, pues reduce la materia gris del cerebro. Y la memoria a corto plazo también se ve afectada. Yo recuerdo que me quería acordar de palabras y no me salían. Y a la hora de hablar y a la hora de escribir decía, uff, es que es curioso. Pero es un trabajo que a nivel físico te expone bastante.
Cuando fuiste a azafato de vuelo, ¿cogiste esas ideas para nuevas tramas, para seguir escribiendo?
Sí, me lo ha dicho mucha gente. De hecho, recuerdo algunos personajes que nacieron en el avión. A lo mejor veía una pasajera, un pasajero y decía, uy, no sé por qué, de repente se me ocurría, este va a ser tal, este va a ser cual. Pero muchas de las cosas que he vivido ahí y quedarían para un gran libro, no las he escrito, porque el avión, supongo que a todo el mundo cuando trabajamos o estamos en un ambiente que queremos desconectar, pues no en nuestro tiempo libre intentamos evitarlo. La persona que, por ejemplo, trabaja en el cine a lo mejor no ve tantas películas. El que es futbolista, pues a lo mejor en su tiempo libre pues no se pone a jugar al fútbol. Entonces yo dije, ¿me voy a poner mi tiempo libre a escribir sobre el avión? Entonces dije que no, de una, pero daba para un libro completamente, y era cada día era súper inspirador, porque 200 personas o 300 personas que veías cada día, caras diferentes, escuchabas historias diferentes, entonces era muy inspirador. Y la verdad que me ayudó. Hubo un momento en el que, cuando ya esos primeros 6 meses los pasé, llegaba de volar, me activaba un poco y conseguí que naciera la profecía de los sueños. La profecía de los sueños, que curiosamente pues fui tan arriba que llegué hasta los sueños. Corre.
¿Qué nos puedes hablar de esta obra?
La profecía de los sueños es un... nace de muchas ideas que yo tenía en mi cabeza, muchos tú la has leído, entonces ya sabes de lo que estoy hablando. Tenía una historia que era contar y la pude contar, conseguí encajar en todas las piezas, y para mí fue un viaje inolvidable porque yo creé unos personajes y una historia con la que yo me sentía súper a gusto, súper identificado, y muchos momentos de mi vida que emocionalmente, anímicamente no estaba tan bien, yo me refugiaba en la escritura y era como si estuviera en mi propio mundo de los sueños.
¿Te resultó complicado hacer esta novela y luego...? Para que la gente que esté viendo el vídeo y nos está oyendo aquí, la trama, ¿de qué va esa novela?
Han puesto pequeño hoy, ¿eh?
Ahí, cogiendo energía para hablar.
La profecía de los sueños trata sobre un protagonista que se siente perdido, tiene unos sueños que no entiende y inicia un viaje para encontrar el origen de sus pesadillas. En este viaje conocerá a otra gente que, al igual que él, pues tiene esos sueños, y están todos metidos en una trama y juntos descubrirán que todo eso que les pasa es algo mucho más grande que les llevará por todo el mundo. Viajan a Edimburgo, están en África y hay dos dimensiones, la real y la de los sueños. Y a la vez ellos pueden como estar en esas dos dimensiones. Supongo que a muchos escritores nos pasa que nos cuesta explicar lo que hemos creado, y yo siempre digo que tú te lees la sinopsis de un libro y los míos, por ejemplo, es la punta del iceberg. Todo lo demás hay que bucear y que tenemos el pulmón.
¿Cuánto tiempo te llevo a escribirla?
El viaje del olvido de 2018-2020, la profecía de los sueños, pero realmente estuve 3 años. Escribiéndola y puliéndola y en mi cabeza todo, digamos que 3 años. Mucho, mucho trabajo detrás de investigación, de los personajes, de que toda la trama conectara. Y luego lanzarme a publicarlo, corregirlo. Digamos que fue bastante denso, sí. Podríamos decir 3 años. Pero le tengo mucho cariño porque fue una historia que... Claro, yo necesitaba escribir para evadirme de mi realidad. O mucha gente, pues... Cada uno escribía por una razón diferente. Yo, cada vez que escribía La profecía de los sueños, era como si yo estuviera soñando. Y me gustaba escribir sobre ciencia ficción, sobre ese algo ficticio, porque eran cosas que no podía vivir en el mundo terrenal, ¿no?
¿Dónde la pueden adquirir, esta novela? ¿Dónde la pueden...?
La profecía de los sueños está en Amazon, en Círculo Rojo, a mí directamente. O sea, quien quiera leerla no tiene excusa para no leerla.
Y ahora vamos a dar paso a Argentina. ¿Qué pasó allí?
Bueno, como hemos dicho, las novelas, además de ser obras literarias, son pedacitos de mí, ¿no? Uh-huh. Entonces empezamos con El viaje al olvido. Queremos olvidar, luego llegamos a tan alto que llegamos a los sueños. Y todo lo que sube, baja. Entonces yo estaba tan arriba que tuve que bajar a la realidad. Y antes de la pandemia yo estaba en Argentina. Un viaje de ocio. Mi primer viaje solo, y ahí nace la idea de Leo y Maya, ¿no? Una historia mucho más terrenal, más adulta, más madura, pero la idea de esta novela ya empiezo a forjarla en el vuelo a Iguazú, no, a Ezeiza, al aeropuerto de Argentina, de Buenos Aires. Ahí ya empiezo a forjarla, empiezo a hacer pequeños bocetos sobre los personajes, sobre perfiles psicológicos. Y ya cuando estaba en las cataratas de Iguazú, recuerdo un momento que estaba para ir de una catarata a otra, pues hay como unas pasarelas de madera, y recuerdo un momento que estaba completamente solo, yo y mis pensamientos. Y empezó en mi cabeza la ebullición, ¿no? A aparecer todas las ideas que luego se transformaron en Leo y Maya. Y escribir esta novela fue tan sencillo como volver del viaje a Argentina. También es verdad que estábamos todos en casa y algo había que hacer, que fue el momento del confinamiento. Y cada día yo escribía 1000 palabras, y en 6 meses Leo y Maya estaba en el cajón de mi escritorio.
¿En 6 meses?
En 6 meses, sí, fue frenético. Fue todo muy fluido, hubo algún bloqueo creativo, pero fue muy, muy temporal. Fue como si lo que había aquí dentro se estuviera forjando a fuego lento hace tiempo, y escribirla para mí fue muy, lo disfruté mucho, y también fue muy, 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 muy sencillo, en el sentido de que surgía, fluía, fluir sería la palabra correcta.
¿Cuál fue el pie de lanzadera que te dio a decir, voy a hacer esta novela?
Creo que aquí me había centrado tanto en un mundo ficticio, que había un Raúl que quería volver a la Tierra. Encima dejé de volar y literalmente ya volví a la Tierra. Entonces, en esta novela ya no hay nada de, entre comillas, ciencia ficción. Digo entre comillas porque, bueno, tú la has leído, lo sabes. Siempre hablo de una especie de dimensión que es el mundo de los sueños, un mundo entre la vida y la muerte, que algunos personajes pasan por ahí. Y creo que en todas mis novelas se ve eso, ese momento de redención en los que los personajes están entre la vida y la muerte y tienen que decidir si continuar o no. Y esa especie de dimensión se ve reflejada en todas las novelas, que de alguna manera está todo conectado, y me gustaría seguir conectándolo en mi siguiente novela. Igual que Murakami, por ejemplo, habla del hombre carnero, y es un concepto que que comenta en varias de sus novelas, que no tienen nada que ver las novelas, pero que son conceptos que se entrelazan entre ellas. Entonces yo a lo mejor, sin haber sido 100% consciente de ello, pues he creado este concepto, pero es una historia que podría ocurrir aquí perfectamente, bueno, perfectamente, que puede ocurrir en nuestro mundo sin ningún problema, porque habla de una chica que quiere escapar de un club nocturno en el que la están explotando. Entonces busca ayuda en un chico, que ella necesita escapar, él necesita no sentirse solo, entonces crean una simbiosis y él acepta a protegerla, a esconderla, a ayudarla a cambio de ese sentimiento, ¿no? Porque una de las peores cosas que puede sentir una persona es la soledad y este personaje lo sabe y no quiere sentirse solo, que es una sensación horrorosa y que ojalá nadie tenga que sentirla nunca.
¿Un personaje empatizas con Leo?
Empatizo con Leo, empatizo con todos mis personajes porque todos tienen una parte de mí, creo, bastante evidente. Y aquí hay un Leo que huye, que le gusta la monotonía y le da miedo a los cambios y que incluso se esconde, no le gusta sentirse vulnerable. Pero finalmente entra esta chica, esta joven, Maya, en su vida y el único remedio que le queda es aceptar la realidad y iniciar un camino de autodescubrimiento. Todos los personajes tienen un poco de mí. Lucas en El viaje del olvido, Lucas en La profecía de los sueños, porque es el mismo protagonista. De hecho, esta es la versión mejorada de esta. Por eso a veces esta novela la mantengo en el ostracismo. Y Leo también es una parte de mí. Sí.
Es un thriller.
Es un thriller, por llamarlo de alguna manera, novela policíaca, novela negra, suspense, pero a mí honestamente como lector no me gustan los thrillers de la novela negra, entonces no tengo vicios y digo que es eso porque hay que catalogar las novelas, ¿no? También la portada ya te avisa un poco de lo que te vas a encontrar, pero al final todas mis novelas psicológicamente los personajes están muy trabajados y siempre que intento sorprender y salirme un poco de las categorías, ¿no? Diríamos que es un thriller, pero es una historia que puede interesar a cualquiera.
¿En qué te inspiras para escribir, Raúl?
Buena pregunta. Bueno, yo cuando hablo de la inspiración, un momento de mi carrera literaria, cuando empecé a escribir, que yo pensaba que para escribir tenía que estar inspirado. Y si no estaba inspirado, no escribía. Luego empecé a leer libros sobre maestros que te hablaban del proceso de la escritura, ¿no? Por ejemplo, Stephen King, en el libro de Mientras escribo, habla de que la inspiración es como un ogro que está en una cueva y que a veces no quiere salir de la cueva. Entonces, cuando el ogro no quiere salir de la cueva, ¿qué hacemos? También hay famosos artistas que dicen que la inspiración se encuentra trabajando. Entonces, cuando no estoy inspirado, o cuando estoy en el proceso de escribir una novela, me pongo y a lo mejor digo 1000 palabras hoy, y a lo mejor si estoy más inspirado haré 3000, pero intento todos los días llevar una rutina, que al final es lo que crea hábito y lo que hace que la novela esté viva, ¿no? Entonces cuando empiezas intentas mantener un ritmo constante, es verdad que habrá días que me esté más inspirado porque ha pasado un buen día con tus amigos y tu familia, porque sientes que todo fluye, otros días estás más negado porque todos tenemos días grises. Es inevitable, pero la clave es escribir todos los días. ¿Y qué me podría inspirar a mí? Pues, honestamente, lo que hago es ponerme música y dejar que fluyan las ideas. Incluso a veces intento que los personajes sean los que toman las propias decisiones. Esto es un poco raro para los que lo escuchen desde fuera, pero llega un momento en el que el personaje toma la decisión. Y hay momentos en los que estás reescribiendo o releyendo la novela y tú como escritor dices, ah, ahora viene esto. Como que lo tienes súper claro desde que si lo escribieras de nuevo, lo escribirías igual, porque estaba escrito que fuera así o es lo que más natural te sale para que siga la historia.
Qué bueno. ¿Por qué ese cambio de género, Raúl?
Buena pregunta. Bueno, yo creo que soy una persona que no me gusta la monotonía. No me gusta estar haciendo siempre lo mismo, por eso aquí ya llegué, creo, a coqueteé con la ciencia ficción, la fantasía, un mundo más ficticio. Él quería un mundo más terrenal, más maduro. También era un momento de mi vida que yo quería bajar de él. Había sido siempre muy, muy, a ver, peliculero, como muy inocente. Se me montaba muchas historias en mi cabeza y quería llegar a volver a la Tierra y me parecía perfecto este género. Esta historia tenía que ser así, tenía que ser un thriller, porque yo tenía clarísimo que iba a ser una chica joven y un hombre un poco más maduro, que iban a ayudarse mutuamente, y iba a ser un género más, menos fantasioso. Y ahí está el mayor cambio. Y la verdad que no sé cómo va a ser el siguiente, pero no me gusta hablar tanto de género, sino dejar que fluya la escritura.
¿A dónde crees tú que puedes llegar en este mundo de literatura? ¿Tienes un tope?
Pues, sinceramente, cuando empecé a escribir me sentía que podía llegar a donde fuera. Supongo que cuando eres más joven tienes más inocencia, eres más iluso, pero también es bonito, ¿no? Esa energía, esa fuerza. Ahora ya he visto la realidad es que este mundo de la literatura es muy complicado, sino ser reconocido, conseguir lo que se llama fama o lo que la gente quiere llamar. Yo ya lo enfoco de manera diferente, ya no busco eso, simplemente escribir para mí es una necesidad y quiero contar mis historias y donde me lleve esto, pues bienvenido sea. Pero no me pongo una meta o un objetivo, quiero estar firmando libros en Madrid o quiero salir en la tele. Seguiré escribiendo y donde me llegue el camino, Borri.
Qué bueno. ¿Por qué crees que tus libros son diferentes? ¿La diferencia?
Bueno, la verdad que, a pesar de que obviamente no soy tan conocido, la gente que lo ha leído me ha dado un feedback muy positivo y eso al final es lo más importante, que los lectores te digan que les gustan los libros. Siempre intento sorprender al lector. Tengo una prosa juvenil, fresca, a lo mejor puede ser fácil de leer. Y al final de cada capítulo siempre intento que sigan leyendo, que quieran llegar al final del asunto. Mis personajes no hay ninguno plano, todos son psicológicamente, están muy trabajados y la gente que lo ha leído se ha sorprendido cómo con mi edad puedo llegar a describir o crear personajes tan profundos, ¿no? Pero es parte de mi tipo de escritura. No me considero muy descriptivo, pero a la hora de hablar de personajes sí que me gusta que expresar bien lo que representan, lo que piensan, sus inquietudes. Y en definitiva creo que mis libros son diferentes porque te van a permitir ver una nueva cara, ¿no? de la escritura. No sé si alguien pudiera compararme con algún escritor. Yo creo que tengo mi propio estilo. Obviamente, al principio, pues, te copias más de ciertos escritores, pues, que es muy normal, pero llega un momento en el que coges tu estilo, yo creo que tengo un estilo propio.
Qué bonito, ¿no? Como una marca.
Sí, y la gente que lo lee me lo ha dicho, pues me ha gustado, ha sido fácil seguir el hilo, qué bien te expresas, ¿no? Tú mismo me dijiste que te gustaba como escribía.
Sí, se hace ameno.
Se hace ameno
Leo y Maya, la profecía de los sueños se me hizo más extensa porque...
Sí, sí, aquí hay mucha información.
Pero Leo y Maya se me hizo muy amena. Aun a ser una novela de gran magnitud en páginas, se me hizo amena y tío, me iba fluyendo a la hora de leerla.
Sí, esa es la idea. Aquí se ve mucho más trabajado la historia. En la profecía de los sueños... Se nota que hubo un momento que el escritor tuvo que parar, que no es todo tan fluido, ¿no? Pero a mí eso es lo que... Ese es mi objetivo, que los lectores disfruten con lo que estoy escribiendo. Y realmente no me siento ni más que nadie, ni diferente por haber escrito estos libros. A veces, pues, yo no tengo ni ego, porque por escribir no me siento ni más ni menos. Además, yo empecé escribiendo para mí, porque lo necesitaba y lo sigo haciendo. Y que lo pueda compartir con mi familia y amigos, pues eso es lo más importante, lo primero. y a dónde vaya a llegar, eso ya nadie lo sabe. Esta oportunidad que me das de darme a conocer, de promocionarme, pues la verdad que la valoro mucho y también me ayuda a mí a salir de ese bloqueo creativo y seguir creando.
Y ahí donde yo voy ahora, ¿qué nos puedes hablar cuando se tiene ese bloqueo creativo, ¿no? Que muchos artistas también lo tienen, Raúl? ¿Cómo lo enfocas tú? ¿Cómo lo gestionas?
Bueno, cuando tienes un bloqueo creativo, lo primero que te dicen es que hagas algo completamente diferente a escribir, ¿no? Que salgas a pasear, pases tiempo con tus amigos, con tu familia, que desconectes. En mi caso es muy diferente, en mi caso es por falta de tiempo, porque en el momento actual pues no tengo tanto tiempo como me gustaría y lo estoy enfocando en la mayor de las inversiones, que es educar a mi hija y criarla. Y por eso no tengo ningún problema en hacer este pequeño break, que ya volveré cuando haga falta. Pero ante la falta de inspiración, recomiendan mucho hacer ejercicio. Eso hace que las neuronas se activen. Murakami lo decía en su libro sobre escribir. Él corría, le gustaba mucho salir a correr y eso también está demostrado, que el ejercicio hace que las neuronas se activen y luego eres más creativo y tienes más ideas. Yo lo hacía muchísimo cuando trabajaba en el avión y volvía de volar. Me iba al gimnasio, aunque fuera para levantar cuatro pesas, para activar la cabeza y luego ponerme a escribir. Si no, no hubiera escrito nada y a lo mejor me hubiera quedado en el olvido.
Es importante escribir, leer, Lau.
Completamente, Gordy. Escribir es importante para todo el mundo, porque uh-huh. todos tenemos cosas dentro que no sabemos expresar, que cuando las ponemos en el papel las vemos tangibles y las podemos interpretar de otra manera. También es terapéutico, incluso escribir algo en una hoja y quemarla, porque es como que ya lo has soltado. Escribir es un proceso terapéutico que recomiendo a todo el mundo, de lo que seas, sobre todo las inquietudes que tiene dentro. Y yo lo he hecho hasta la saciedad. Mis libros me han ayudado y me han salvado en todos los sentidos. Y animo a cualquiera que vea este vídeo o que necesite ayuda en algún momento de su vida que escriba, y que eso le va a ayudar un montón. No tiene ni que publicarlo. Puede ser escribir algo, lo que quiera, sobre cualquier tipo de inquietud que tenga en la cabeza, ya sea un momento suyo personal, un trauma, lo que sea, y se va a dar cuenta cómo va a sentirse más ligero o ligera.
¿Llegará un momento en el que no se lea en papel, Raúl?
Buena pregunta. Sobre todo que me la hagas, ¿no? Con tantos libros detrás. Ojalá. Bueno, yo creo que no lo veremos nosotros. Creo que siempre va a existir el papel, aunque sea aunque el uso se vaya reduciendo, pero yo creo que es algo que no va a desaparecer. Igual que, por mucho mejor en la inteligencia artificial, creo que son importantes las personas. Entonces yo creo que, aunque busquemos avanzar en la tecnología para mejorar la vida de todos, creo que hay una parte más analógica que no vamos a perder nunca, porque es necesaria. Y nunca va a ser lo mismo leer un libro en papel que en una pantalla. A los niños, a las nuevas generaciones, hay que fomentarles que lean en papel y que huelan ese sabor a historias.
Es decir, ¿cuántas páginas tienen tus novelas? ¿Por qué? Y también la pregunta, ¿por qué hablamos de novelas tan extensas, no?
Porque tengo demasiadas cosas en la cabeza y cuando empiezo la historia me lío y quiero acabarla donde quiero acabarla. Entonces, y luego meto tijera, porque Stephen King, por ejemplo, dice que un 10% del libro hay que quitarlo una vez se acaba, porque eso es sobra, paja, morralla, como quieras llamarlo. Pero sí, es verdad, me salen muy extensas. Estas son 370. Aquí creo que vamos a las 500. 507, que esto es un buen verano. Y aquí tenemos... Aquí creo que ya va a las 400. Sí, 457. Pues son más de las que yo recordaba. Pues sí, son muy extensas. Digamos que es mi estilo, ¿no? Que no estoy acostumbrado, no va conmigo lo de escribir una historia corta. Me gusta una historia profunda, que yo me meta ahí y me empape entero.
Es decir, ¿has pensado una vez en escribir novela corta?
Me lo ha recomendado mucha gente, porque cuando ven estos libros dicen, uy, yo aquí no entro ni con un flotador. Pero creo que no, porque donde me siento cómodo es una historia profunda en la que yo pueda desarrollar mejor los personajes, la historia, que me dé para tiempo Y creo que va a seguir siendo así. Posiblemente en unos años, ojalá, si volvamos aquí, con otro, no sé si con otros dos chacos, pero la siguiente también va a ser curiosa.
¿Dónde te ves dentro de un par de años en el mundo de la literatura, como escritor?
Pues, honestamente, me veo en el mismo sitio, uh-huh. escribiendo y siguiendo aprendiendo, porque yo también con cada novela aprendo como escritor, y buscando esa mezcla entre suerte y talento que me lleve a estar en el lugar indicado, donde algún día alguien confíe en mí y me permita pues, estar en una editorial o en un... Porque al final tenemos que ser realistas. Para vender tus libros, tú puedes ser autor independiente y todo lo que tú quieras, pero al final necesitas estar en el escaparate, y en el escaparate están los elegidos. Y ser un elegido muchas veces no depende de ti. Entonces, ojalá algún día alguien confíe en mí para ser un elegido.
Un llamamiento. Que sea un elegido. Un mesías.
Sí. Sobre todo aquí en Murcia nos tienen tan olvidados.
No,
que no nos olviden que vamos a levantar este país.
¿Qué nos puedes decir, Raúl, para los escritores?
Sí.
¿Qué están empezando esa gente joven, gente no joven, que se inicia en el mundo de la literatura? Porque también hay muchos miedos.
Muchísimos, y es completamente comprensible, porque hay que tener mucha madurez para exponer tus pensamientos y sentimientos y no sentirte vulnerable. El viaje del olvido, aquí es muy biográfico, y yo cuando lo publiqué me sentí desnudo, bastante desnudo, porque aquí hablé de cosas muy personales e incluso yo creo que todos cuando empezamos a escribir hablamos más de nosotros que otra cosa, y no es fácil. A lo mejor cuando alguien escribe algo y es joven, prefiere mantenerlo en el cajón. He conocido mucha gente que dice, yo escribo pero no publico porque me da miedo o soy tímido o cualquier cosa. Yo animo a la gente, a los que empiezan a escribir, que sean valientes y que intenten encontrar un punto intermedio entre hablar de ellos mismos y de otros temas. Al final es inevitable que todas las novelas van a tener una parte de nosotros. Eso ocurre con todos los escritores. Pero intentar que puedan sacarlo adelante o que vea la luz y que no tengan ningún problema con ello.
Es decir, ¿dónde se puede adquirir Leo y Maya?
Leo y Maya está en internet, en la editorial Adarve, en Amazon también, y cualquier libro que quieran conseguir de todos los míos lo pueden encontrar en internet sin problema, o me pueden contactar a mi red social.
Dila también.
Raúl Asensio escritor y Raúl Asensio 10 con número. Y ahí me pueden escribir y ahí yo enviaré los libros a la dirección que me digan y se lo dedico y les pongo mucho cariño yo a esa dedicación. ¿Sí? A veces me ocupa hasta la hoja entera.
¿Tienes nuevas tramas en tu mente?
Las tengo desde hace tiempo. No he encontrado el momento, puede ser una excusa, pero no he encontrado ese momento que diga, es ahora. Porque tengo ya la idea de lo que quiero escribir en mi cabeza y sé que cuando empiece pues va a ser muy fluido. Y me voy a divertir mucho. Estoy esperando ese momento en el que diga, ahora, ese momento. Yo antes escribía mucho por la noche y ahora la noche ya no es tanto para escribir, es para otras cosas, pero volveremos.
Te voy a dejar aquí una hoja en blanco para que no hagas un autógrafo o nos dediques lo que tú quieras y lo guarde para la eternidad, el autógrafo, la firma o una frase.
Para el programa de...
Para el programa de... mundial que recorra...
¿Esto va a ser revelado?
Eso saldrá luego en un álbum. Voy circulando el álbum con todas las firmas.
Yo tengo una pregunta.
Atentos.
¿Estamos abiertos a preguntas?
Estamos abiertos a preguntas. Yo ahora vais preguntando, yo la voy diciendo para que se vaya quedando grabadas. El cambio de género, de fantasía, ¿no?, a realidad. Es decir, ¿qué nos puede hablar? Esa valentía, ese decir, vamos a romper el esquema.
¿Cuál es la pregunta? ¿Sería? Es que ha hecho una afirmación, pero no entiendo.
Sí, un poco que nos hable de ese cambio.
Sí, el cambio de género, de fantasía a realidad.
Vale.
Si te costó ese paso.
Si te costó mucho, ¿no? Dar ese paso, ¿qué conllevó detrás?
Perfecto. Tengo que firmar, ¿no?
Sí, hombre. Por Dios. ¿Cómo no?
Bueno.
Pues... Muchas gracias, Raúl. Continúe.
Pues... Para mí no fue tan complicado porque incluso, aunque yo escriba sobre ciencia ficción y fantasía en la profecía de los sueños, yo intento siempre que cuando alguien la lea la pueda sentir como que puede ocurrir en el mundo real, aunque tenga su parte de fantasía. Entonces, cuando ya escribí Leo y Maya, no vi tanto el cambio porque al final era como una manera de escribir lo mismo, pero sin... poder usar licencias de un mundo más fantasioso. Al final todo te entrena, ¿no? Te acerca al propósito que es escribir.
¿Contestada?
Contestada.
Aprobado. ¿Por este sector?
Sí, luego primero darte la enhorabuena porque me parece súper sensato. Hoy en día hay gente joven así. Decía Luis Landero que la diferencia entre escritor y escribiente es que el escritor escribe para él y el escribiente escribe para vender el libro. ¿Qué opinas tú de esa
pregunta? A ver, repite la frase para que se quede grabada. ¿El escritor?
Escritor y escribiente.
Escritor y el escribiente.
Ha sacado a relucir el hecho de que hay dos tipos de escritores, los que escriben para ellos mismos y los que escriben para vender. Uh-huh. Bueno, nosotros los que nos movemos en un ambiente de escritores de la región de Murcia, vemos claramente que hay escritores que buscan vender y otros que buscan dar a conocer su obra. Es muy diferente. Y realmente yo creo que todos empezamos escribiendo porque queremos vender y al final llega un momento en el que se te abren los ojos y dices, es que lo importante no es vender, lo importante es sacar eso que hay adentro y darlo a conocer. Entonces yo ahora mismo... ya no busco vender los libros, de hecho tengo un montón en mi casa que ya era por, no por perdidos, pero ya se venderán en su momento. Y lo que busco es seguir compartiendo mi pasión y poniendo mi dedito de arena para que cada persona pueda sacar algo de esto que yo he hecho y este legado. Hace no mucho estuvimos en la feria de los Alcázares de escritores y...
A Marley.
Vendidos libros, creo, a niños. Para mí fue un orgullo que niños de 11 o 12 años quisieran y les gustara lo que yo escribía y que tuvieran que fueran las próximas generaciones las que estén apoyando a la escritura y la lectura. O sea, para mí eso valió más que nada y esa es la realidad, que hay escritores y escribientes y donde nos lleve el camino, pues... Lo importante es que seamos fieles a nuestros principios.
¿Contestada?
Sí.
Sí, claro que sí.
Gregorio.
He oído que te basas para hablar de la vida y la muerte. ¿Qué experiencia tienes particular? Y esta es la pregunta. No te voy a preguntar por la vida porque supongo que ya por más de todo. Pero sí te voy a preguntar, ¿qué es la muerte para ti?
¿Qué es la muerte para ti, Raúl?
La muerte.
Estamos hablando de la muerte, la vida.
Sí, 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 sí.
Tener algo. La muerte es una realidad. Luego hay otra cosa. Y luego hay otra pregunta. ¿No te parece que las novelas extensas se pasan a. Son a veces cansables. Y cuando una novela reducida y bien escrita. Que te transporte y te metas dentro de ella, pues es más ameno, porque una novela muy extensa de 500 o 600, eso no lo lee ahora mismo nadie. En cambio, una novela de 200, que te metas ahí en el estudio, sí, sí te mete. Y bueno, eso, y además, la novela de poca extensa y bien escrita y bien redactada, que te sienta algo, pues entonces inducen a leerlo. Las novelas largas y extensas me inducen al abandono.
El Quijote y la Biblia.
Tenemos varias preguntas. La vida y la muerte y la novela corta y larga. Es decir, ¿tiene el mismo valor? Es decir, ¿una es más que otra Hay la opinión bueno, de Raúl. Gregorio.
Gregorio me ha preguntado primero sobre la importancia o que tiene, es que una novela corta es más tiene más ventajas porque va a acercarse a más lectores, ¿no? La verdad que
es que es más difícil escribir una novela corta que larga.
Estoy completamente de acuerdo con usted porque realmente lo bueno si breve dos veces bueno. Y yo, las mías son largas porque tengo un lío en mi cabeza que ni yo era capaz de darle forma. Entonces salieron así y mis mundos, mis ideas siempre son muy caóticos. Pero si lo haces directo, si lo haces más ameno, mucho más sencillo, incluso ya simplemente... Cuando yo enseño mi novela, lo ven mucha gente en las ferias y dice, uy, qué miedo. Si, yo cosas cortitas. Y es verdad, me estoy alejando de mucho público. Y me lo han comentado muchas veces que por qué no publico algo corto. Y ahora que me lo acabas de comentar, tengo en mi cabeza mi siguiente novela y decía, uy, si pudiera hacerla más corta o a lo mejor hacer una pequeña parte, ¿no? Hacerla en pequeñas partes porque va a ser más fácil de leer. Eso es completamente cierto. Pero luego también está mi seña de identidad y cuando estás escribiendo, ahí te escribes para ti. Entonces, yo ya no busco que lo lea otra persona.
Es que precisamente no hay que escribir para uno mismo. También hay que escribir para uno mismo, pero ahí parece escribir para los demás. Mira, yo pienso así, pienso. Yo he escrito un libro pequeñito, muy pequeño, pero es el libro que más me ha costado. Es Mamá, quiero vivir.
Mamá, quiero vivir.
Y está hecho en realidad. Se basa en realidad, en una realidad. Es, la realidad es que en el año 1936, más o menos, en un pueblo de Castilla, una señorita quedó embarazada de un señorito, y la mujer, como era de una familia humilde, mató al crío y lo metió en un barrete. Le llamaban Angelita. Y Angelita nunca tuvo hijos, y Angelita iba por su perro y la llamaba y la adoraba y le cuidaba, porque ese era su hijo. Cuando se murió el perro, su perro, se murió su hijo. Es un hecho de realidad. Está en verso y en prosa.
Interesante.
Lo que más me ha costado, lo que más me ha costado en eso. Y la verdad, cuando uno ve...
Bueno, dicho esto,
lo tendré en cuenta, pero sí que su comentario es bastante
interesante.
Interesante.
Ha sido un placer tenerte aquí, Raúl, con este bello público.
Tiene otra pregunta.
¿Eh?
La segunda pregunta.
¿Cuál es la segunda pregunta? La vida y la muerte. Con la respuesta de Raúl cerraremos ya la entrevista.
¿Matamos la entrevista?
¿Matamos la entrevista o nace?
No, ya la matamos.
Venga, responde la vida y la muerte y cerramos.
La muerte da miedo. La muerte no queremos ni entenderla. Buscamos explicación. Entonces, cuando yo hablo de la muerte, hablo de algo que yo, como una persona joven, la entiendo de una manera que no voy a entender. Entonces, la interpreto en las novelas como un final. Pero dicen que hasta que no te llega el momento no lo entienden, ¿no? Porque, ¿qué hay después de esto? Es tan filosófico que da hasta miedo pensarlo.
¿Y la vida?
La vida es la que tenemos. Esto es vida.
Esto es vida.
Estar aquí con vosotros hoy aquí ha sido vida.
Pues muchas gracias, Raúl. Ha sido un placer. Gracias.